Vamos ahora a Hebreos capítulo 13, verso 17. Quiero compartir con ustedes este pasaje, lo prediqué en nuestra congregación en el contexto de nuestro 35 aniversario que celebramos en este mes de octubre. Lo predicamos en el contexto del bautismo que llevamos a cabo, de la recepción de un nuevo grupo de miembros. Compartí este texto con nuestra iglesia, porque, amados hermanos, estamos en tiempo en donde se necesita recordar ciertas verdades que son básicas para la vida espiritual de los miembros de la iglesia y para la subsistencia misma de la iglesia, porque estamos en tiempos sumamente difíciles para la supervivencia de la iglesia en este mundo hostil donde estamos erradicados como hombres y mujeres. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Vamos a orar. Padre soberano, nosotros ahora te imploramos la iluminación de tu Espíritu Santo para estudiar esta porción de tu palabra. Queremos que nos alumbre los ojos del entendimiento para entender, para creer y para obedecer tu palabra, Señor. Por ello te rogamos encarecidamente que tú nos traiga no solo tu Espíritu Santo, sino que también nos dé un oído enseñable para escuchar tu palabra y asimilarla en nuestros corazones. Dispón nuestra voluntad como una masa de barro para que tú con ese barro forme en nuestro carácter y en nuestra vida los hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Hombres y mujeres sujetos a tu ley y a tu palabra. Y sujetos a los siervos que tú has puesto en la iglesia para administrar los misterios del Evangelio. Ven, bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, amados hermanos, hablar acerca de las razones bíblicas por las cuales Dios, en su palabra, le demanda a las ovejas que se sujeten a los pastores. Razones bíblicas por las que debemos estar sujetos a los pastores. Dios emplea muchos medios para bendecir nuestras vidas en todo el sentido de la palabra. Dios usa la Biblia para bendecir nuestras vidas. Dios usa la iglesia en sentido particular y en sentido general para bendecir nuestras vidas. Dios usa a los ángeles para bendecir nuestras vidas. Dios usa a los hermanos y hermanas de la congregación para bendecirnos de muchas maneras, en diferentes contextos y en diferentes circunstancias en las que nos vemos inmersos en nuestro diario vivir. Pero yo no creo que haya un medio más poderoso y productor de mayor bien para nuestras almas que los pastores que el Señor ha establecido y ha designado de manera especial como instrumento de bendición para nuestras vidas. Y amados hermanos, yo no le estoy hablando de teorías, sino de lo que yo, Francisco Guzmán, en mi propia experiencia he experimentado a lo largo de los años que tengo de convertido. Tan pronto yo me convertí o el Señor me convirtió, inmediatamente me convirtió en una oveja. Y doy gracias a Dios de que no me convirtió en oveja y me dejó sin un rebaño. También doy gracias a Dios porque no solamente me dio un rebaño, sino que también me dio un pastor. Porque me convertí en el contexto de una iglesia que tenía un solo pastor. Pero tan pronto Dios me llamó al ministerio pastoral, no me dejó por ahí como un cheri solitario, sin pastores que velaran por mi alma. Porque no solamente soy un pastor, también soy primero que nada una oveja. Porque si no soy una oveja, estoy descalificado para ser un pastor. Una oveja que necesita tanto pastoreo como el que ustedes necesitan aquí y ahora. Ningún pastor es autosuficiente para verse a sí mismo libre de la necesidad de ser pastoreado. Por más autosuficiente que sea, por más competente que sea, por más experiencia que tenga ese hombre, necesita pastores que lo pastoreen. Porque tiene un corazón y una naturaleza que aún no ha sido glorificada. Aún no está viviendo en el cielo. Yo entiendo que después que lleguemos al cielo no necesitaremos de ese instrumento de la gracia de Dios para nuestro pastoreo. Pero mientras estemos del este lado del sol, por más cana que tenga el pastor, sigue necesitando pastoreo. De hecho, en mi experiencia, mientras más viejo me pongo, más necesidad tengo de pastoreo. Más necesidad tengo. Porque a más peligros estoy expuesto. Y amados hermanos, yo no tengo con qué pagar en este mundo, ni creo que en la vida venidera. Lo que el pastor Piñero y el pastor Frank Barker han sido para mi vida. Porque cuando inicié el pastoreo, a pastorear, yo andaba solo. Pero gracias a Dios que abrió mis ojos a través de la luz que trajo el Señor por esos medios, en ese contexto de las conferencias, y pude, por la gracia de Dios, atar mi corazón, atar mi vida a la vida y al ministerio de los pastores Piñero y Barker de manera particular, a la vida de ambos. Y ambos, a partir de allí, se convirtieron en un medio poderoso de la gracia de Dios para pastorear mi vida. Y por 35 años hemos podido desarrollar esa relación pastor-oveja que han hecho posible que mi vida haya sido de bendición, no solamente para mi persona, en lo particular, sino para mi familia y para la iglesia y los diferentes ministerios que nuestra iglesia lleva a cabo, no solamente en la República Dominicana, sino también allí en de los mares. Y en ese contexto, mis amados hermanos, lo que ha sido una verdad para mi persona es una verdad para cada uno de ustedes. Estamos en una generación, que se creen que porque manejan las computadoras y los celulares inteligentes y tienen grandes cuentas de banco en sus cuentas de ahorro, se creen que ya por eso son autosuficientes y que no necesitan de pastoreo, de hombres que se ocupen de velar por sus necesidades espirituales y sus necesidades temporales. De ahí, mis amados hermanos, que las palabras de este texto no solamente eran necesarias para aquella generación que vivió en la tierra hace ya casi 2000 años, sigue siendo pertinente y necesaria para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros que vivimos en esta generación. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y estamos en una generación que ha llegado a un punto tal de desintegración moral que ya las palabras no significan lo que significan. Cada quien le atribuye el significado que le conviene. Y hermanos, estamos en un mundo de gente loco, acéfalos, descerebrados. El verbo sujetarse, cito el diccionario español de la Real Academia de la Lengua, una autoridad en lenguaje, dice, el verbo sujetarse describe la acción de inmovilizar una cosa para que no se desordene, separe o divida. Eso es lo que significa esa palabra, ese verbo, según la Real Academia de la Lengua. Gramática simple, llana, sencilla. Sujetarse a sus pastores es la acción de atarse a ellos, atarse a su vida de fe, de piedad, de amor y devoción a Cristo. Esa es la demanda del Señor. Tan pronto tú llegas a este rebaño y te conviertes en una oveja de Cristo, es tu deber sujetarte a tu pastor. No es el pastor que tiene que sujetarte a ti. Eres tú quien tiene el deber y la responsabilidad de sujetarte a tu pastor, a tus pastores. Y obviamente, lo que eso significa fundamentalmente es que usted debe de convertirse en un ser dócil, humilde. Si usted se va a amarrar al pastor, usted tiene que ser dócil. Se debe de convertir en una hebra de hilo. El hilo usted lo coge, lo dobla y lo envuelve fácilmente. Aquí. Ahora coja un pedazo de varilla de hierro e intente envolverlo ahí, sujetarlo ahí. Hay una diferencia entre una varilla de hierro y un cordón con el que usted amarra sus zapatos. Hay una diferencia, ¿verdad? Usted no se podrá atar a sus pastores mientras usted tenga complejo de varilla. Para usted atarse a sus pastores debe de convertirse en un hilo, en un cordón, como ese que se usa para atar los zapatos. No es posible que usted se ate a la vida de un pastor ni a la vida de nadie si usted es una varilla o un pedazo de madera. Doble una madera de así, amárrela de ahí, a ver si te va a conseguir que se ate. ¿Cuál es el fin por el cual el Señor demanda de usted que se ate a la vida de los pastores? El fin es, o el propósito, es para que usted no se desordene. Es para que usted no se separe, para que usted no se vaya del rebaño de Cristo, de la iglesia local. Ese es el fin. Dios le llamó a estar ordenado en esta iglesia. Dios le llamó a estar unido a esta iglesia. Dios le llamó a permanecer dentro de este rebaño. Y para usted lograr eso, usted debe de atarse a los pastores. Eso es lo que dice ahí. Es la razón de ser el mandato. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ese es el medio que Dios estableció para que usted permanezca unido a esta iglesia local. De ahí la necesidad de que usted sea una persona humilde. De ahí la necesidad de que usted sea alguien sencillo. Alguien con la capacidad de ser dócil. Sin esas cualidades, no hay manera de que una persona permanezca dentro de la iglesia local, por lo menos durante muchos años. Hermano, yo doy gracias a Dios, porque 35 años después de haber comenzado el ministerio de Iglesia Bíblica de la Trinidad, los que no están con el Señor ya, aún están dentro de la iglesia local, perseverando, y preparándose para su partida, para estar con el Señor en los cielos. Ahora mismo tenemos una hermana con un cáncer terminal. Tiene alrededor de 32 años en la iglesia. A uno le duele en el corazón cuando esos hermanos y hermanas que han pasado la vida entera atados a uno, de pronto el Señor le dice: ven ya, no más, te quiero aquí. Amados hermanos, sujetaos, como podemos notar, es un verbo en voz activa, modo imperativo, tiempo presente. La voz activa indica que usted es quien tiene que atarse al pastor. No es el pastor a usted, es usted al pastor. Usted es quien debe de atarse a la vida, ministerio y doctrinas que profesa, predica, vive y aplica a su vida ese siervo de Dios. Es un modo imperativo. Dios ha hablado aquí. Y no lo da como una opción, es un mandato directo a su conciencia. Usted se debe de atar a su pastor. Debe de estar sujeto a él. Debe de asirse a él. Es la acción que usted debe de ejecutar. Está en tiempo presente. El tiempo presente habla de algo que usted debe de hacer ahora, debe de estar haciendo ahora. Y es un presente continuo. O sea, usted debe estar sujeto en el día de hoy, mañana, pasado mañana, y hasta que Cristo venga aquí a la tierra. O usted vaya allá arriba, porque tiene una cosa a la otra. ¿Hasta cuándo usted debe estar sujeto a su pastor? Hasta que Jesucristo venga o hasta que usted llegue al cielo. Si usted se va, déjeme el pastor, no me lo lleve todavía. Váyase con los ángeles que lo van a ir a buscar. Se lo lleva, pero no lo deja aquí. Porque aún lo necesitamos, ¿verdad, pastor? La hermana Priscila lo necesita. Usted se debe de atar a sus pastores y a sus hermanos de esta iglesia todos los días de su vida hasta que el Señor venga. Amados hermanos, la razón fundamental por la que ustedes se deben de atar a sus pastores la encontramos en el hecho de que continuamente Satanás estará poniendo deseo en su corazón para que abandone el rebaño. Continuamente usted tendrá situaciones que crearán desánimo en su corazón y en su vida. Continuamente usted estará experimentando tentaciones seductoras para sacarle del seno del rebaño de Cristo. Pero si su corazón está atado al corazón de su pastor, eso será un medio que usará el Espíritu de Dios para evitar que usted se separe, que usted se vaya, que usted abandone el redil de las ovejas. En estos días hemos visto imágenes del huracán que pasó por ahí, por el Caribe, y llegó a Florida, cruzó por ahí a otros estados. Y el pastor hablaba hace un momento de las debacles que ese ciclón provocó. Y amados hermanos, en nuestra vida espiritual, los huracanes son una cosa común. ¿Y qué sucede cuando esos huracanes llegan a la vida de personas que no están bien atados al corazón, a la vida, a la piedad, a las doctrinas que profesa el pastor? Mis ojos lo han visto. Vuelan como chichigua, se lo llevan los huracanes. Y después aparecen por ahí deflecados. Porque hay que ver en qué convierten esos huracanes. Las casas por donde pasan, los árboles por donde pasan, las propiedades millonarias, ¿en qué la convierten? En basura, porque en eso convierte el diablo a quienes huyen de los pastores, a quienes se apartan de los pastores. Luego vemos por ahí el montón de escombro. Porque el diablo paga mal al que bien le sirve, créamelo. Mientras mejor usted le sirva al diablo, más desbaratado usted vivirá. En todo el sentido de la palabra. Sírvale bien en el matrimonio al diablo y verá en qué se convierte su matrimonio. Sírvale bien al diablo en su empresa y él verá en qué se convertirá su empresa. Y así sucesivamente. Sujetaos, es la actitud interna de tu corazón mediante la cual, de manera libre y voluntaria, te adhiere al pastor, te adhiere a sus doctrinas, te adhiere a Cristo, a quien este hombre representa en la iglesia, de quien este hombre es un administrador de la iglesia, de quien este hombre es un siervo en la iglesia local para velar por los intereses tuyos y por los intereses del Señor Jesucristo. Por esa razón te tienes que sujetar a tus pastores. Los pastores son para los miembros de la iglesia lo que es el atracadero para los barcos. Recuerde que estamos en un viaje. Estamos en un viaje, estamos viajando. Viajamos hacia Canaán la celestial. Y los pastores son para los creyentes lo que son los atracaderos para los barcos. Usted atraca el barco de su vida en la vida y ministerio piadoso del pastor Y usted allí tendrá seguridad, tendrá estabilidad, tendrá bienestar para su vida presente y su vida futura. En cambio, aquellos que no están, cuando un barco llega a un muelle y no es atado, ¿qué pasa con ese barco? Termina rompiéndose. Porque el movimiento de las aguas lo estarán continuamente estrellando en contra de los arrecifes o en contra de los materiales del muelle, el cemento. Termina rompiéndolo. Y hermanos, eso sucede con muchos miembros en la iglesia que no se atan a sus pastores. Los movimientos embravecidos del mar de este mundo terminan explotándole sus vidas, llevándole a lo que yo denomino una vejez prematura, porque se arruinan moral, espiritual y emocionalmente por su vida desordenada en su andar diario. Tú estás llamado a sujetarte al pastor. O sea, cuando se nos llama a sujetarnos a nuestros pastores, se nos está indicando el deber de adherirnos a sus enseñanzas de la palabra de Dios. Se nos llama a aferrarnos a las convicciones doctrinales que esos hombres profesan. Cuando se nos llama a que nos atemos a los pastores, se nos está llamando a que nos adhiramos a su esquema y conocimiento y aplicación, obviamente, de la adoración bíblica, cristocéntrica, de la adoración que tiene a Cristo como el centro, no el hombre. Debes sujetarte con vigor y fidelidad al celo por la gloria de Dios que esos hombres experimentan en su día a día. Te debes de aferrar con uña y diente a la doctrina bíblica de los cultos en la iglesia del Señor. Debes de adherirte con amor y devoción a la doctrina del día de reposo cristiano, muy atacada en el día de hoy, vilipendiada y abandonada en muchas iglesias. Debemos estar sujetos a nuestros pastores, no solamente en materia de doctrina, sino también en asunto de preferencias y gustos personales. Cuando se trata del culto público a Dios. Porque, amados hermanos, vivimos en una generación que adora la autonomía. Vivimos en una generación que adora la independencia para hacer las cosas a su manera y según su gusto personal. Esa es la marca distintiva de nuestra generación. Nadie se mete con la vida de nadie, nadie está llamado a someterse a nadie, en nada. Pero mis amados hermanos, los pastores son nombrados por Cristo, llamados por Cristo, investidos por Cristo con la autoridad. De administrar la iglesia local. De administrar la iglesia, especialmente cuando la iglesia se reúne para adorar al Trino Dios. Ellos deben de velar para que en la iglesia del Señor El gusto que se complaca sea el del Padre, del Hijo y el del Espíritu Santo. Y el de nadie más. Todos los gustos en la iglesia se tienen que alinear con el gusto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los pastores están llamados a velar para que cada himno que se canta está alineado con la voluntad de Dios. No con la voluntad de los mexicanos o con la voluntad de los dominicanos o con la voluntad de los puertorriqueños, etcétera, sino con la voluntad de Cristo. El tema de la alabanza y la música en la iglesia es un asunto de mucho debate en el día de hoy. Porque la gente quiere que alaben a Dios según su gusto personal. Y yo no tengo problema que usted en su carro use, adore con lo que usted crea que debe adorarlo. En su carro, en su casa, en su cumpleaños, pero en la iglesia. Es la voluntad de Cristo la que debe de primar. Con lo que denominamos el principio regulativo de la adoración a Dios. Solo lo que Dios demanda, traemos. Lo que Él no nos demanda que traigamos, no lo traemos. Por eso, mis amados hermanos, en materia de preferencias, hay que estar sujeto a los pastores en lo tocante a la celebración del culto a Dios en la iglesia. Los elementos que componen el culto a Dios en la iglesia están claramente revelados en la Biblia y solamente esos elementos deben formar parte del culto con que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre anda buscando que le adoren. Los cultos no fueron diseñados para complacer jóvenes, ni para complacer asiáticos o europeos o americanos. Los cultos fueron diseñados para edificar a la iglesia adorando en espíritu y en verdad, porque lo que se sale de ahí no edifica tu alma, te arruina. Porque los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿y qué más? ¿Qué más? No proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero lo que hace la voluntad de Dios, esos permanecen para siempre. Las cosas que hacemos conforme a la voluntad revelada de Dios, esas cosas permanecen para siempre. Son inamovibles, son eternas. De ahí, mis amados hermanos, la necesidad que tenemos de estar sujeto a los pastores. No es una opción para un creyente. Vivir una vida independiente al ministerio, a la obra y al trabajo que Dios le ha asignado a esos hombres para que ellos se ocupen de llevarte al cielo y de equiparte para una vida piadosa en esta tierra. Esa es su tarea. Esa es su responsabilidad. Y el que se opone a eso, está peleando contra sí mismo, su propio bienestar. Se está arruinando la vida. Amados hermanos, ¿por qué nos debemos de sujetar a nuestros pastores? Ahí están las razones. Primero que nada, dice aquí que la primera razón es porque ellos velan por tu alma. Ellos velan por vuestras almas. Ellos están siempre despiertos y en guardia para protegerte de las acechanzas del diablo, de las influencias malignas del mundo y de los propios impulsos de tu corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Están ahí para pelear por ti, para defenderte, para protegerte, para cuidarte de los enemigos de afuera y de los enemigos que llevas dentro de tu propio corazón. Ellos velan para mantener satisfecha tus necesidades del alma y tus necesidades temporales. Ellos velan para mantener tu vida espiritual lo más satisfactoriamente posible para que puedas disfrutar de manera anticipada de los goces y deleites del cielo. Para eso es que trabajamos los pastores. Para que tú puedas beber todos los días vasos y vasos de esos goces y deleites del cielo, de aquello que va a empezar a disfrutar de manera ilimitada cuando llegue a la presencia de Dios. Para eso trabajamos los pastores. Qué privilegio, hermano, es tener un pastor con un corazón lleno de Cristo, lleno del cielo, lleno del Espíritu de Dios. Porque te dará a beber de esas aguas de vida rica y abundantemente. Una de mis principales tareas es la consejería. Y en mi oficina veo cómo llega la gente. Deshechos, espiritual, emocional y mentalmente. Pero tengo esta Biblia y tengo mi corazón lleno de la gracia de Dios. Llegan con la cabeza cabizbaja y se van de allí pletóricos de gozo y de esperanza. Tienen la confianza de venir y abrir su corazón porque están atados a mí, atados. Saben que soy un papá para ellos, que estoy allí con los ojos abiertos para ministrar su corazón y su vida y responder a sus necesidades que le agobian, que le hacen miserables en su matrimonio, en su trabajo, en su vida social. Estamos ahí para guiarte a los mejores pastos de la gracia de Dios, para que lo disfrute cada día y cada semana de tu vida en esta tierra. Por eso te debes de sujetar a tus pastores. Ellos velan. ¿Y por qué velan? Por tu bienestar espiritual. Velan para que tengas una vida espiritual confortable, próspera, bendecida por el Espíritu de Dios, para gloria de Dios y el bien tuyo. Eso es lo que nos mueve. No es otra cosa. ¿Por qué tú debes sujetarte y obedecer a tus pastores? En segundo lugar, porque ellos han de darle cuenta al Señor de tu estado espiritual. Entre otras cosas, para eso velamos. para conocer tu estado y para dar cuenta de tu estado, ¿sí? De tu estado espiritual, de tu relación con Dios, de tu vida devocional, de tu inasistencia a los cultos. Damos cuenta de eso al Señor, sí, doy cuenta al Señor de eso. Y créanme, yo tengo una línea directa con el cielo. A diario la uso. Señor, mira fulano. Mira la situación que tiene. Damos cuenta. Doy cuenta. Mira, Señor. ¿Cuánta frialdad en el amor a Cristo experimenta esta oveja que tiene por nombre y apellido fulano de tal? Señor, desciende, ven, trae, obra en el corazón de esta persona que se encuentra viviendo en ese terrible descalabro espiritual. Ayúdale, levántale, susténtale, anímale. Porque el mundo como una sanguijuela le está chupando la sangre de su piedad personal. ¿Sabes lo que es una sanguijuela, verdad? Y amados hermanos, no solo los pastores darán cuenta, también las ovejas darán cuenta de si se sujetaron o no se sujetaron, de si obedecieron o no obedecieron a sus pastores. Ellas darán cuenta a Dios de cómo se comportaron en su relación personal con sus pastores. Romanos 14, 12. De modo que cada uno de vosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. De cada mandamiento desobedecido en tu relación con los pastores, le dará cuenta al Señor. Eso está claro. Conozco muchos pastores que tienen el estómago explotado por las úlceras. ¿Saben quiénes provocaron esas úlceras? No fueron la comida que se comió, sino las ovejas que pastoreó. Provocaron esas úlceras. No fueron los ayunos o la comida. Las ovejas, los sinsabores, los malos ratos. Enferman. Cuando usted se somete a un estrés ininterrumpido por meses y a veces por años, hermanos, eso mata, literalmente mata. Muchos se han ido jóvenes y han dejado su familia huérfana. Se lo llevó el cáncer o se lo llevó un infarto cardíaco generado por la tensión que produce pastorear. Óigame, tener atado a ti 200 cabezones, 200 cabezonas, atado a ti ahí. Eso no. ¿Y usted cree que eso es fácil? Y es fácil, como dicen allá en Santo Domingo. No es fácil. Y hay gente que te hacen vivir una vida placentera, hermano, pero hay otros que son gente complicada. ¡Complicada! Que se creen que los pastores son el Espíritu Santo para llenar todas sus expectativas y satisfacer todas sus necesidades. Y hermanos, cada pastor está hecho del mismo material que tú estás hecho, del mismo material, con las mismas necesidades, flaquezas y debilidades que tienes tú. ¿Qué hace la diferencia? Él tiene un llamado y tiene, obviamente, dones que Dios le ha dado para desempeñar ese papel, ese trabajo en favor tuyo, pero Al no eliminaron sus corrupciones originales, si fuera así, óyeme, Señor, ¿por qué tú me quitaste las debilidades? No te las dejan ahí. Para mantener a los pastores cerca del Señor, dependiendo de Él y no de la fuerza de uno, no de la capacidad de uno. Pero en ese contexto, mis amados hermanos, de esa verdad las ovejas deben de estar apercibidas, porque muchas veces el diablo usa las propias debilidades y flaqueza de los pastores para decirte, mira lo que está haciendo el pastor. ¿Qué tú haces ahí? Atado a ese hombre, vete. Eso es una de las artimañas del diablo. Pablo no era perfecto. Él da su currículum, su pedigrí, su condición, él la describe ahí. Romanos capítulo 7. Ningún apóstol fue perfecto, ningún pastor ha sido perfecto ni será perfecto hasta que no llegue al cielo. El principio aquí es, soportaos los unos a los otros en amor. Y si alguno tiene queja contra el pastor, no se quede allí sentado haciendo un mundo de maldad en su corazón, que luego le arrastrará del sillón de la iglesia y lo mandará para el mundo, donde el diablo lo quiere ver. Si usted tiene problemas con sus pastores, vaya y arregle su problema. Hablando, cara a cara. Para que hagan su trabajo con alegría y sin quejas, es otra razón que da el apóstol para que las ovejas estén sujetas a sus pastores. Y amado hermano, mi hermana querida, tú haces que el trabajo pastoral sea difícil cuando te vives quejando y murmurando continuamente del trabajo que ese hombre hace. Y ahora mismo, óigame bien, lo que se está viviendo en la iglesia es cosa que yo en mis años lo había visto. Ahora hay la idea de que los pastores tienen que andar ahora de casa en casa, todos los días de casa en casa, saltando de aquí para allá como si eso fuera el pastoreo. Y amados hermanos, pastorear no es ir a sentarse a beber café en una casa o hacer cuentos e historias, porque básicamente en eso es que se invierte el tiempo, en esas reuniones informales o aún formales en la casa, en los hogares, en las casas. Y no es que está mal que el pastor vaya a beberse un café con las ovejas. Pero un pastor responsable no puede irse a una casa a beber café cuando hay una familia que se está desbaratando. Cuando hay hermanos que están en un estado de apostasía y necesitan de la mano del pastor que vaya a corregir y a buscar. Oiga, mis hermanos, es algo serio. Es algo serio. Me pregunto si a usted, ¿cómo usted se sentiría si usted está en medio de una crisis y se entera de que su pastor, lo que anda por ahí, es bebiendo café, de bojío en bojío, mientras usted está acostado en una cama, o en una crisis terrible de apostasía, o en una crisis matrimonial, o en una crisis financiera? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Quiere que su pastor sea eso con usted? ¿Indiferente a su problema y necesidades? La obra del pastor es ardua, en virtud de que la iglesia es un hospital. Es un hospital. de gente dañada por el pecado, enferma por el pecado. Y los pastores son vestidos con bata de médico de alma para lidiar con el alma suya y sus enfermedades espirituales, heredadas de Adán y de la cultura que nos rodea. Cuando te resiste a la autoridad con que Cristo invirtió a tus pastores, está haciendo difícil su trabajo en tu vida. Cuando vive desafiando y cuestionando las decisiones que los pastores toman por el bien de la iglesia o por el bien tuyo en particular, eso entorpece su trabajo en favor tuyo y en bien de la comunidad. Cuando creas división en el cuerpo de Cristo, trayendo doctrinas contrarias a las que por años esta iglesia ha profesado, eso entorpece la obra del pastor. Porque ahora no quieren doctrinas en muchas iglesias. Ahora el amor es lo que nos debe de unir, no es la doctrina. O sea, los sentimientos y las emociones. Porque cuando hablan de amor, no hablan del amor bíblico. Hablan de las emociones y sentimientos. Hermano, ¿qué fue lo que hizo de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová? La doctrina. ¿Y qué hizo de los católicos romanos? O la doctrina. ¿Y qué hizo de los adventistas? La doctrina. ¿Y qué hizo de los Jesús solo? Los Jesús solo, la doctrina. Sí importa la doctrina. Porque esa es la base, el fundamento establecido por los apóstoles del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Sobre ese fundamento inmutable y eterno está establecida la iglesia y nadie debe de remover eso. Y el que se imponga a inventar con remover eso, lo sacamos a patada. Porque está atentando contra mi vida. Imaginaos que usted encuentre un grupo de hombres. Estamos aquí reunidos, ¿verdad? De esas pistolas eléctricas grandotas que usan para derribar edificios. 20 hombres alrededor de este edificio, con 20 pistolas de esas eléctricas, rompiendo los cimientos de este edificio. ¿Cuál es su reacción? ¿Aplaudirlo? ¿Quedarse de brazos cruzados? ¿Observando la acción que está haciendo? ¿Cuál será su reacción? Si usted observa un grupo de hombres tumbándole los cimientos, cortando los cimientos, arruinando los cimientos que mantienen esta estructura que pesa toneladas, que desde el momento que desaparezcan esos cimientos, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Y qué pasará con usted si está sentado todavía ahí? Bueno, en pocas horas estarán en la funeraria cantándole cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Estarán cantándole. Porque esa tonelada se lo van a tragar. Nos van a tragar, nos van a matar. Hermanos, las consecuencias de las malas doctrinas en las iglesias no son temporales, son eternas. Traen ruinas eternas al alma y a la iglesia del Señor. De ahí la importancia del celo evangélico por la doctrina. Porque es lo que garantiza que se mantenga fuera toda herejía, toda doctrina de hombre. cuando no apoya con tu asistencia presencial las actividades de la iglesia, tú estás haciendo difícil que tu alma sea pastoreada. Cuando no valoras el servicio y el cuidado que se te da de manera libre y continua por tu bienestar espiritual, por tu prosperidad espiritual. ¿Saben con qué pagan muchos? Después de haber invertido 10 años, 15 años, 20 años de la vida de un pastor para cuidar a esa persona, para proteger a esa persona, para alimentar a esa persona. Que la generalmente llegan a la iglesia con una mano atrás y otra adelante. Desbaratado, porque en el mundo donde vivieron, al que le entregaron su vida, donde se sirvieron de todos esos vicios arruinantes, cuando llegan aquí, llegan como el hijo pródigo. Igualito. Desbaratado. Y hay que cogerlo con una manguera de lejos, porque huelen a todo lo que ese mundo expele. Con una manguera de lejos hay que cogerlo, porque si tú lo metes aquí así, los invade. Todo el mundo sale corriendo. Hermanos, después que se limpian, que Dios los prospera por la influencia del ministerio fiel de esa iglesia, se convierten en enemigos de la iglesia. Porque quien hiera al pastor, quien ataca al pastor, está atacando a tu propia integridad, está atacando a tu vida. ¿Creen que eso es de Dios? ¿O es del diablo? Sujetaos a vuestros pastores. Háganlo para que esos hombres hagan ese trabajo con alegría, sin quejarse en el oído de Dios. Para que le puedan seguir haciendo bien a vuestras almas. Porque por eso que ellos trabajan. Esa es su motivación primaria, el bien tuyo. Tú le haces daño a los pastores cuando piensas que tu única responsabilidad en la iglesia es sentarte ahí a calentar el banco y nada más. Hermanos, somos un cuerpo. Imaginaos que tu ojo no ejerce la función para el bien del resto de tu cuerpo. ¿Qué tú crees que pasará con tu cuerpo? Si tu ojo dicen, esta mano me tiene cansada de que yo le sirva, déjame apagarme. Se apagan los ojos. Y ya los pies no tienen vista, las manos no tienen vista, el cuerpo no tiene vista, el cuerpo está apagado. Se apagan los ojos. ¿Cómo le va el cuerpo? Hermano, tú tienes dones en el cuerpo de Cristo para servir a los demás miembros de la iglesia. Finalmente, hermano, te debes de sujetar a tus pastores y obedecer a ellos, porque si no lo haces, a ti no te va a ser provechoso esa actitud de rebeldía. No te va a aprovechar. No te va a aprovechar ser un rebelde, un contumaz, un desobediente, una persona que siempre está con los puños cerrados para entrarle al pastor. Aún por cosas que lo que buscan es el bien tuyo. Se ponen bravos y lo aconsejan, bravos y lo corrigen, bravos y le recomiendan cualquier cosa que uno ve que va mal por ahí. Mira, tú vas mal por ahí, te va a chocar allí. Y son autosuficientes, porque tengo yo que oír al pastor. Y claro, después uno tiene que ir a recoger el lodo. El lodo, sacarlo del lodo donde se meten. Hermanos, recordemos la rebelión de Coré, Datán y Abiarán en el libro de Números, capítulo 16. ¿Qué motivó la rebelión contra Moisés? ¿Estaba Moisés descalificado para ser pastor de Israel? Y de manera particular de Coré, Datán y Abiatán. De Coré, Datán y Abiatán. ¿Estaba Moisés descalificado para ser pastor de ellos? ¿Había algún pecado descalificante en Moisés por lo cual estos hombres con razones bíblicas válidas se rebelaron contra su ministerio? ¿Qué usted piensa? No, hermanos. Moisés no estaba descalificado. Las cualificaciones para pastor las tenía. Ahora, ¿qué motivó la rebelión de estos hombres? Dos pecados fundamentales. Dos pecados. El número uno, orgullo. Y el dos, ambición de poder. Orgullo y ambición de poder. Queremos mandar en la iglesia, queremos dirigir en la iglesia y queremos hacerlo. No en la ropa del siervo, sino en la ropa del líder. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Su rebelión fue motivada por su orgullo y ambición de poder. Por su impiedad, el Señor abrió la tierra en que finalmente se zambulleron o los zambulleron hasta lo último. ¿De cuánto pie era ese hoyo que creó Dios para zambullirlo a ellos? Yo no lo sé. Lo que sí está claro es que era profundo. Por eso dice la Biblia, se lo tragó la tierra. ¡Se lo tragó! Lo que implica es que no le quedó nada afuera. Se fueron para abajo. De pies a cabeza. Amados hermanos, cuando alguien se rebela contra la voluntad de Dios, está destruyéndose a sí mismo, está destruyendo su familia, está levantándose contra la iglesia del Señor. Esa fue la acción de Coré, Datán y Abiarán. Para terminar, aquí no se habla de una sumisión ciega a los pastores, porque ellos ostenten la autoridad especial que Cristo le ha conferido para administrar los misterios de su iglesia. El consejo que aquí el apóstol da con claridad meridiana está bien claro. Las motivaciones por las que debemos de sujetarnos a los pastores están claras aquí. Ellos velan por nuestras almas. No son los pastores que escuchamos por internet los que velan por tu alma, por mi alma. Son los pastores de la iglesia local. Son estos hombres o este hombre el que se meterá en el lodo cuando tú estés allí embarrado hasta la coronilla. Son ellos los que irán a tu cama cuando estés en un lecho postrado con una enfermedad. Son ellos los que te llamarán cuando tú estés frío y en estado de apostasía espiritual. ¿Has visto a MacArthur aquí? ¿Has visitado a algún miembro de esta iglesia? ¿En su lecho? ¿Enfermo? Cuando usted está en malandra, en situaciones económicas que el presupuesto no da, ¿qué ha visto a MacArthur le enviándole que a usted, a su casa, una funda de comida? ¿Eh? ¿Usted lo ha visto, alguno de esos famosos conferencistas? Vaya y pídale una ofrenda. Vaya y busque un consejo. ¿Ha visto lo va a conseguir? Son pastores de internet, no de iglesia. Por ahí cualquiera habla y habla bonito y lee. Tomos y tomos de teología. Pero esa no es la teología que transforma la vida de los hombres. Es el pastoreo de los hombres, de Dios, ungido por el Espíritu Santo para esa misión en la iglesia local. Y eso no tiene sustituto en el día de hoy, ni mañana, ni nunca. Por eso Dios se anticipó. Sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué? Oh, porque cuando se escribió ese versículo, él sabía exactamente lo que esta generación iba a estar viviendo. El problema que tendría. No son los pastores de Santo Domingo los que darán cuenta por las ovejas de aquí. Es el pastor Piñero. No es el pastor Piñero que dará cuenta por las ovejas de Santo Domingo. Es Francisco Guzmán. Sujetaos, por ende, a vuestros pastores. No a los archifamosos. Por su dominio de los medios de comunicación masiva. Porque su fama está basada en eso, no en otra cosa. Porque yo sé mucho de lo que está pasando allá adentro en sus iglesias. Y he visto las consecuencias que hoy están pagando muchas de las ovejas que están en esos rebaños. Yo las veo todos los días. A mi oficina llegan muchos. ¡Desbaratado! ¿Dónde están los pastores? Ah, cita en 6 meses. ¡Citas en 6 meses! Ja, un matrimonio deflecándose para verle la cara a un pastor en 6 meses, 8 meses. ¿Qué le parece? ¡Qué bonito! Yo no me ato a eso ni que me lo regalen. Ni que me paguen para que yo me ate. Te voy a dar 10 mil pesos para que tú te ates, fulano, a uno de esos famosos. Mensual, átate a él. 10 mil pesos mensual, mira, 10 mil pesos. Muchas gracias. Prefiero comer pan de agua con agua y azúcar. Porque mi bienestar eterno es prioritario al bienestar terrenal. Porque mis días pronto pasan y volaré. Volaremos. Y yo no quiero viajar para allá lleno de las viandas de este mundo, sino lleno de la gracia de Dios. Hermanos, no dejen que lo engañen. Recuerden esta máxima: el diablo paga mal al que bien le sirve. Si usted quiere cobrar mal, bueno, sí vale bien al diablo. Esta iglesia ha sido fundada por Cristo y su evidencia está corroborada. ¿Por cuántos años, pastor? 50 años. ¿Quiere más? Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy hemos traído. Gracias, Padre, por darnos pastores fieles que nos han apacentado, que nos han alimentado, que nos han abrevado, que nos han corregido, que nos han abrevado en los torrentes, de tu amor y misericordia. Te rogamos, oh Dios, que nos haga fieles a Cristo y fieles a los siervos que tú has puesto aquí como obispo, para llevar a cabo esa gran obra de apacentarnos. Pues lo pedimos para tu gloria y el bien eterno de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén.